Bueno, muy buenos días a todos. Nuevamente es un gusto participar en este evento organizado por ACTE, donde el equipo económico plantea sus visiones de la situación económica y de las perspectivas a futuro. Luego de esta presentación conceptual del ministro, en este reparto de tareas, a mí me corresponde hablar un poco de la situación del país, por donde la coyuntura que atraviesa el país, las perspectivas para los próximos años, así como también hacer algunos comentarios respecto de las políticas macroeconómicas que estamos llevando adelante. Vamos a organizar la presentación en tres capítulos. Primero vamos a hablar de una visión de largo plazo de la economía uruguaya. Luego vamos a hacer algunos comentarios sobre la coyuntura. Y finalmente vamos a comentar la política fiscal y la política monetaria y de ingresos. Si uno mira lo que ha sido el comportamiento de la economía uruguaya en los últimos 10 o 15 años, la primera conclusión que saca es que registra un periodo de crecimiento sostenido a pesar de un conjunto de shocks negativos que ha sufrido durante los últimos años. Estamos pensando cerrar el 2016 con un crecimiento modesto, pero crecimiento al fin, de 0.5%, pero que se suma a los crecimientos que vienen registrándose en años anteriores. Y esto a pesar de situaciones adversas. En el 2008 enfrentamos la crisis de Estados Unidos, la crisis financiera con su efecto recesivo a nivel mundial. En el 2012 se empezó a desacelerar el comercio internacional, las trabas comerciales que sufrimos de Argentina. En el 2013 tuvimos el shock de los commodities, terminó el superciclo de los commodities y una caída abrupta del precio de los commodities. Y a partir del 2014 tuvimos la crisis regional, especialmente agravada en Brasil, que por todos los analistas acuerdan de que se trata de la recesión más grave que está sufriendo Brasil en su historia. Por lo tanto, esos son los shocks negativos y, sin embargo, Uruguay sigue creciendo a un ritmo más lento. Y si las proyecciones de crecimiento de recuperación gradual que tiene el país se le suma al crecimiento esperado por el proyecto de UPM, que es altamente probable que se concrete en los próximos años, eso nos llevaría a recuperar una senda de crecimiento del orden del 4% al fin del periodo de gobierno, lo que es un resultado muy bueno, dado la perspectiva histórica del país. Si analizamos el crecimiento desde un punto de vista de largo plazo, observamos que estamos en el periodo más largo de crecimiento desde que se llevan registros. En los últimos 100 años, Uruguay nunca creció por 14 años consecutivos, como hasta ahora. Y en términos de magnitud del crecimiento, es el crecimiento más grande en este periodo de 14 años, después del periodo de posguerra, de la Segunda Guerra Mundial. Es un poco para tomar conciencia de lo que es el crecimiento que estamos observando de Uruguay, que no es común en la historia del país, 14 años seguidos de crecimiento. Les comentaba que estábamos frente al periodo de crecimiento más largo en la historia del país. Y otra característica importante es que el país sigue creciendo a pesar de estar en un contexto regional de fuerte caída del nivel de actividad. En la historia del país, el producto de Uruguay estaba muy correlacionado con el producto de Argentina y Brasil. Cuando Argentina y Brasil caían, Uruguay caía. Eso se dio fundamentalmente en la crisis del 2001, del 2002 y en la crisis anterior, en la crisis conocida por la tablita del 81 y 82. En ambos casos, Uruguay tuvo una recesión enorme como consecuencia, entre otras cosas, de la situación regional. En los últimos años esa situación ha cambiado. Uruguay sigue creciendo, tanto en el 2009 como a partir del 2014, en ambos periodos donde la región tuvo una caída fuerte que está teniendo, Uruguay sigue creciendo y eso es un aspecto muy favorable a remarcar del nuevo modelo de crecimiento del país. Y esto de las crisis es importante porque las crisis son las que hacen retrocesos importantes en los indicadores sociales. Por lo tanto, evitar las crisis, mantener un ritmo de crecimiento sostenido, evitando esas crisis, es fundamental para acercar la convergencia del país a los mayores niveles de desarrollo a nivel mundial. En este gráfico se observa cómo Uruguay hasta los 70 fue perdiendo paso con los países desarrollados. Luego hubo dos intentos fallidos de empezar a recuperar, achicar la brecha de desarrollo respecto a los países de la OCDE, que fracasaron justamente porque Uruguay enfrentó crisis. Y recién a partir del 2003 Uruguay se encuentra en una senda de recuperación gradual del crecimiento. ¿Qué hubiera pasado si no teníamos la crisis del 2002 o la crisis de la tablita? Bueno, Uruguay estaría en una situación actualmente mucho mejor en términos de convergencia con los países de desarrollo. Eso no pudo ser por las crisis. Entonces, un aspecto fundamental no solamente es crecer, sino evitar esos procesos tan graves que producen deterioro social en el país. Y esos deterioros sociales se ven en variables macro, por ejemplo, en variables como puede ser el empleo, los salarios de los trabajadores. Observemos la realidad de Brasil y la realidad de Uruguay. Brasil está teniendo problemas serios de aumento fuerte de la desocupación, caída muy fuerte del salario real, que producen retrocesos, o sea, todo lo que se fue avanzando en años se pierde en poco tiempo debido a las crisis. Eso es justamente lo que Uruguay está tratando de evitar y creo que lo estamos haciendo bastante bien. O miremos la otra experiencia regional, Argentina. Argentina y Uruguay partieron de niveles de pobreza similares hace unos 10 años y Uruguay logró, en base a un crecimiento sostenido, a evitar las crisis, a mantener los equilibrios macroeconómicos, logró una reducción sostenida y muy pronunciada de los indicadores de la pobreza. Y estas cosas están muy vinculadas a lo que estamos hablando del crecimiento basado en equilibrios macroeconómicos. Si vamos a una visión un poquito más de corto plazo, ¿qué es lo que está pasando con los indicadores de coyuntura en la actualidad? Tenemos señales positivas a nivel internacional, algunas primeras señales positivas. Los precios de algunos productos nuestros de exportación están empezando a dar alguna señal favorable. Precios de la soja a 370 dólares la tonelada, el precio de los lácteos, el precio del arroz. Digo, no son precios extraordinarios, pero sí son precios que permiten viabilizar los procesos productivos y obtener rentabilidades razonables y, por lo tanto, son precios que dinamizan el sector agropecuario uruguayo. La carne, si bien ha caído, se mantiene en niveles altos, los precios, por lo tanto, también ahí tenemos una situación favorable para los próximos años, concretamente para el 2017. Otra buena noticia, si se quieren, son las perspectivas de los países vecinos. Los analistas, hay consenso a nivel internacional de que tanto Argentina como Brasil van a tener crecimiento en 2017, crecimiento modesto, pero comparado con la situación actual, esa situación es una buena noticia para el país. Y esto es así a pesar de la incertidumbre y a pesar de las inestabilidades macroeconómicas que esos países generan. La expectativa es que la región nos ayude a aumentar el crecimiento económico para los próximos años. La mala noticia, si se quiere, viene de, en primer lugar, la elección en Estados Unidos, que generó un efecto en los mercados financieros internacionales desfavorable para el país, con subas de tasas de interés de largo plazo, con aumento del riesgo soberano, de riesgos emergentes de los países, con potencialidad de riesgos de medidas proteccionistas. Es un escenario que, de confirmarse, va a tener efectos negativos sobre el país y van a tener que ser tenidos en cuenta. Pero esto se compensa con lo que vimos anteriormente. O sea, hay otros elementos de la coyuntura internacional que actúan favorablemente. Por lo tanto, ahí hay un motivo de incertidumbre, pero la expectativa es que haya una mejora global para el país para el próximo año. Y si miramos los indicadores domésticos, podemos afirmar que la fase a la baja del ciclo económico estaría llegando a su fin. Habríamos pasado el punto de inflexión y ya estarían algunos indicadores de actividad mostrando una cierta recuperación. En primer lugar, si miramos la demanda interna, indicadores vinculados al consumo, la confianza del consumidor, las ventas de bienes durables, particularmente de autos, etcétera, hay ciertos indicadores de demanda interna que nos muestran que se están revirtiendo las expectativas y está aumentando el consumo de los hogares, lo cual es una muy buena noticia. Y, por otro lado, si miramos la demanda externa del país, también hay alguna señal positiva. Hay señal positiva tanto en bienes como en servicios. En bienes, las exportaciones dejaron de caer y empiezan a recuperarse, fundamentalmente impulsadas por las exportaciones a la región, tanto hacia Argentina como a Brasil, donde hay interesantes niveles de competitividad que permiten una parte de la producción exportable uruguaya se canalice hacia los mercados regionales. Y eso a pesar de la situación que están pasando nuestros socios comerciales. Y también el turismo es otra fuente de recursos y es también una buena noticia el desempeño reciente y lo que se espera para esta temporada, donde hay una expectativa de fuerte incremento de la cantidad de turistas que ingresen al país. La industria también está dando alguna señal de reactivación. Acá estamos analizando lo que son las ventas industriales, según la encuesta de la Cámara de Industria, que nos muestra que la tendencia se revierte en los últimos meses, con un crecimiento del orden del 3% interanual para la última número, que es en septiembre. Y además hay unos elementos que para nosotros son fundamentales, que marcan las expectativas, que son las encuestas que se realizan tanto a empresarios como a agentes económicos en cuanto a qué es lo que están esperando hacia el futuro. Y todas esas encuestas, tanto la encuesta de expectativas empresariales de Deloitte, como la encuesta de expectativas industriales de la Cámara de Industria, como un índice también conocido que es el índice de la Fundación Getúlio Vargas, que también hace encuestas sobre actores económicos relevantes, todas esas encuestas apuntan a mejores expectativas de crecimiento económico del país para el próximo año. Y esto ya lo estamos viendo en las decisiones de inversión. Si uno mira lo que son las inversiones en maquinaria y equipos, esta es una estadística que reporta la Cámara de Industrias para toda la economía del país, sector público y privado. Bueno, la constatación es de que hay también aquí un punto de inflexión, es decir, esas expectativas que estábamos viendo, analizando, de que están mejorando, se reflejan en decisiones de mayor inversión a futuro. Y eso es una muy buena señal para la economía. En términos generales, el diagnóstico es, la economía uruguaya logró evitar la recesión, eso es muy importante para los indicadores sociales, para seguir creciendo, seguir achicando las brechas del desarrollo. Y ahora lo que corresponde es analizar cuál es el rol que están jugando y que van a jugar las políticas macroeconómicas en este contexto del país. Como comentó el ministro, estamos trabajando en un conjunto de aspectos más bien estructurales, vinculados al crecimiento estructural del país, como son mejorar la inserción internacional, la ejecución del plan de infraestructura, reformas micros vinculadas al clima de negocio, al sistema de competitividad, todas destinadas a aumentar la productividad de la economía, desarrollo del mercado de capitales e inclusión financiera, como también una medida que en el largo plazo contribuye al desarrollo y crecimiento del país, y finalmente profundizando las medidas de promoción y atracción de inversiones. Esas son medidas más estructurales, más que apuntan al largo plazo, pero que los resultados de las mismas deben estar, son positivos en la medida de que haya un equilibrios macroeconómicos, es decir, esas medidas tomadas aisladamente en el marco de inestabilidades macro, la efectividad de las mismas sería muy limitada. Por lo tanto, la clave es ejecutar medidas estructurales, pero en el marco de políticas de macroeconómicas de corto plazo que aseguren los equilibrios. Y ahí está el conjunto de paquetes de medidas macro, entre las que es más importante mencionar la política monetaria, de la cual va a hablar Mario, la política de ingresos y la política fiscal. Y acá, como siempre, apuntamos al tema del gradualismo y la coherencia. La consistencia de estas tres políticas es fundamental para asegurar los equilibrios macroeconómicos. Respecto de la política de ingresos, la sexta ronda de negociación de acuerdos salariales se empezó a realizar en un escenario macro mucho más desafiante. Teníamos la desaceleración de la economía, inflación creciente, indexación salarial, riesgo de espiral entre los precios y los salarios, desanclaje de expectativas. Eso era el diagnóstico que nosotros teníamos al inicio de la ronda, a mitad del año pasado. Ante eso, esa situación, tenemos un conjunto de desafíos, objetivos. ¿Cuáles eran los principales objetivos? Darle mayor flexibilidad a la negociación, lograr aumentos nominales de salarios y de carácter decreciente para marcar una pauta también convergente con la inflación, preservar el salario real y cuidar el empleo. La ronda de negociación salarial fue muy larga, se dio a lo largo de un año y medio, se fueron llegando acuerdos en los diferentes grupos, todavía no ha terminado, pero la evaluación que hacemos en general de esos acuerdos alcanzados es muy positiva. Creemos que los mismos en términos generales se han adaptado, se han incluido los aspectos fundamentales de los lineamientos del Poder Ejecutivo y se ha mantenido el salario real. Si bien ha seguido creciendo a tasas menores, pero ningún trabajador uruguayo ha perdido salario real. Por lo tanto, en términos generales, la evaluación que hacemos de la negociación colectiva y que está terminando ahora en diciembre es muy favorable en torno a la consistencia de las políticas macroeconómicas. Respecto de la política fiscal, nos gustaría hacer un conjunto de reflexiones. En primer lugar, estamos en un proceso de consolidación fiscal. Ese proceso de consolidación fiscal empezó en el 2015 y se está profundizando. Todos los organismos que componen el sector público están haciendo esfuerzos. Las empresas públicas, el Banco Central, los gobiernos departamentales, otros organismos que componen el sector público y también el gobierno central. Hemos logrado estabilizar la trayectoria del déficit. El déficit venía en una trayectoria francamente negativa, con un déficit creciente, y bueno, se ha logrado estabilizar ese déficit. Y el desafío es reducirlo en los próximos años. Para eso es que estamos implementando las medidas de consolidación fiscal que por todos conocidos. Las empresas públicas están colaborando, han reducido sus gastos de funcionamiento, han también reducido el número de funcionarios a través de una política explícita de cubrir una parte de las vacantes generadas, también están reduciendo las horas extras, hay coordinación en materia de inversiones. Por ese lado, creo que hay una colaboración importante de las empresas públicas al resultado fiscal. El gobierno también está haciendo su esfuerzo en lo que es reducir el gasto público. Reducir no es recorte, es simplemente un menor ritmo de crecimiento del gasto público. En el 2016 el gasto público en términos reales está creciendo únicamente al 1% real, frente a crecimientos bastante más fuertes en años anteriores. Ese crecimiento del 1% real en el 2016 se explica básicamente por dos componentes, que son las pasividades y los recursos transferidos al FONASA. Entre esos dos grandes componentes del gasto público se explica por leyes anteriores o inclusive por aspectos constitucionales que hacen que tenga una inercia muy importante el gasto público. El gasto público en el FONASA es el principal elemento expansivo que hay al día de hoy por varias razones. En primer lugar, porque tenemos el ingreso de los últimos colectivos al FONASA, los jubilados, de acuerdo a la ley que aprobó en el 2011, fueron ingresando gradualmente al FONASA y en este año, a partir de julio, entran los últimos colectivos de unos 134.000 jubilados que se integraron al FONASA y eso implica mayor gasto por las cápitas que se les paga a los prestadores de salud. Y eso mismo implica un aumento del déficit del FONASA, que está previsto, porque eso es un gasto que está incorporado en la programación, pero que constituye una fuente de expansión del gasto público en esta situación. Para lograr la consistencia de las políticas macroeconómicas y, por lo tanto, lograr una política fiscal sostenida en el tiempo, es necesario empezar a reducir ese déficit público. No alcanza con estabilizarlo, sino que se requieren medidas para reducirlo y cumplir con la meta que se ha planteado el Gobierno de un déficit del 2.5% al final del periodo de Gobierno. Para eso se ha implementado un paquete de consolidación fiscal. Buena parte de ese paquete ya ha sido aprobado en el Parlamento, todas las medidas de ingresos y una parte de las medidas de gasto del Gobierno Central están aprobados y van a estar plenamente vigentes a partir de enero del 2017. Y ahora estamos trabajando en los dos aspectos que quedan de ese paquete. ¿Cuáles son los dos aspectos? Uno es reducir las transferencias al sistema de retiro de las Fuerzas Armadas, el cual ha sido en el pasado una fuente muy importante de crecimiento del gasto público. Para eso se ha enviado un proyecto de ley con propuesta de creación de una prestación pecuniaria específica para pasividades militares. Y en las próximas semanas estaremos enviando un proyecto de ley de reforma estructural de la caja militar, alineándola a las reformas del resto de seguridad social que ya se han ido implementando. Y también estamos trabajando, también por todos es conocido, en mayores reducciones de gastos de las empresas públicas. Concretamente, en el caso de la empresa de ANCAP, hay una apuesta importante del Gobierno en su conjunto y obviamente de la empresa en reducción de los costos de distribución, que es el principal componente de costos de ANCAP, excluyendo obviamente el crudo. Y por lo tanto, ahí también se están haciendo ahorros importantes que van a permitir mejorar los resultados del sector público. En resumen, tenemos un conjunto de políticas macroeconómicas que están actuando y que van a tener influencia positiva sobre el producto el año que viene. Son políticas que actúan a través del canal de las expectativas, de la confianza de los agentes económicos, la consistencia de las políticas macroeconómicas de corto plazo y la confianza que esos generan incentivan las decisiones de consumo y de inversión y, por lo tanto, esas políticas son un componente importante para la reactivación y para el crecimiento del producto el próximo año. Y también tenemos políticas específicas, no solamente unas políticas macro generales, sino políticas específicas de promoción de inversiones que hemos diseñado y que Pablo seguramente va a detallar más en profundidad. Los mayores beneficios fiscales que estamos otorgando para la concreción de inversiones, en primer lugar, en varios sectores de actividad, así como también la ejecución del plan de infraestructura, que en el 2017 estamos esperando tener un salto importante en materia de ejecución de ese plan. Aproximadamente unos 2.600 millones de dólares estamos previendo ejecutar en el 2017, y eso fundamentalmente estaría destinado a obras de vialidad y a obras en el ámbito de la generación de energía. Son los dos principales componentes del plan el año que viene y que tenemos expectativa que tengan un impacto importante sobre el nivel de actividad. En resumen, creemos que estamos trabajando en la dirección correcta, apuntando a reducir vulnerabilidades, a recuperar márgenes de maniobra de la política macroeconómica y apostando al crecimiento de largo plazo del país. Son los elementos de mayor vulnerabilidad del país al día de hoy. El lograr la estabilidad de precios, el lograr la consolidación fiscal y también el lograr recuperar el crecimiento económico de largo plazo. Estamos trabajando en eso y creemos estar en la buena senda. Solo un crecimiento permanente y sostenido logra reducir las desigualdades y logra acercar al país a los niveles de desarrollo de las economías desarrolladas. Y eso es un poco lo que apunta en última instancia a la política macroeconómica. La protección de los equilibrios no es un fin en sí mismo, es un medio para lograr el fin último, que es el desarrollo y el bienestar de la población. Y eso se logra creciendo, evitando las crisis, y, en última instancia, mejorando los indicadores sociales de los uruguayos. Muchas gracias.